Bueno, vamos a comenzar la otra clase que es la carta a los Tesalonicenses. Yo voy a continuar enseñando la carta que se me dio. Abra sus Biblias conmigo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. A los que son de la clase de Tesalonicenses, si usted recuerda, la otra semana estudiamos el capítulo 1 y ya vimos el ánimo en la persecución, ¿recuerdan? Después el propósito de la persecución y aflicción y la petición del apóstol Pablo para el crecimiento de los espiritual de los hermanos, ¿verdad? Que estaban padeciendo. Ya vimos eso, pero si usted está ahí conmigo en Segunda de Tesalonicenses, del 1 al 12, nos habla de los temas que hablamos, pero también nos habla de otro tema dentro de esos temas o de ese tema. La otra semana cubrimos la primer parte, que era la persecución, las aflicciones, ¿verdad? Y cómo ellos eran merecedores. Un verdadero cristiano, para que sea merecedor de la salvación, necesita aprender a sufrir por causa de Cristo. Un verdadero cristiano necesita aprender a soportar, a resistir el sufrimiento, las aflicciones. Por eso, mis hermanos, es importante que los cristianos crezcamos, maduremos en Cristo Jesús. Y de eso nos habló este primer capítulo. Pero también nos habla de otro tema. Y ahí el otro tema comienza en el versículo 6. Si están conmigo, por favor. Segunda de Tesalonicenses, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Vamos a desmenuzar versículo por versículo. Dice así el versículo 6: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Aquí la palabra tribulación en griego, con D de dedo y luego una S de Sergio, lipsis, que significa angustia estrecha, larga, aflicción estrecha, larga. En otras palabras, es justo delante de Dios que Él pague con una angustia estrecha, con una aflicción larga, a aquellos que a ustedes los han hecho sufrir. Es justo delante de Dios que Él pague con sufrimiento aquellos a que ustedes los han hecho padecer. ¿Alguno de aquí ha padecido? Sí, lo hemos padecido de alguna cierta manera. No hasta el punto de derramar sangre. O a lo mejor puede que a alguno ya le tiraron una pedrada, ¿verdad? Pero a veces sufrimos de nuestra propia familia. A veces, pues ya no te heredan el puerquito y las gallinitas y ya no quiere que tu abuelita la visites. Y muchas veces sí padecemos, mis hermanos, ¿verdad? Y aquí Pablo le está diciendo a los tesalonicenses cristianos, miren, esto es justo, Dios es justo. Y Él le va a pagar a estas personas que los hicieron a ustedes sufrir, padecer, dice, pero lo va a hacer con una aflicción estrecha, larga. Va a ser muy larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque los han hecho sufrir. Los que te rechazan, los que te calumniaron por causa de Cristo, por causa de ser un verdadero cristiano, cristiana, por ser temerosa de Dios, por obedecer el Evangelio, Dios les va a pagar con muchos sufrimientos largos y estrechos, mis hermanos. Esto es justo, mis hermanos. Esto es justicia divina de Dios. Dios es el que se vengará, Dios es el que pagará a todos aquellos enemigos del Evangelio, pero también nuestros. Los enemigos, ¿sí o no tenemos enemigos? Jesús dijo, ve y dale una calentada a tus enemigos. No, ve y ¿qué? Ora por tus enemigos, ora por ellos. Dios no quiere, diga, Dios no quiere que yo pague mal por mal. Él no quiere que tú, diga yo, Dios no quiere que yo me vengue. Él no quiere que yo me desquite, dígalo. Él no quiere que yo me vengue. Lo que Él quiere es que yo ore por mis enemigos, hasta por mi suegra, hasta por la suegra. Él quiere que tú ores, mis hermanos. Él quiere que tú des la otra mejilla. Él quiere que tú te aguantes, que tú resistas. Pues esto es exactamente, mis hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y Él quiere que tú y yo hagamos lo mismo. Para esto fuiste llamada. Ay, pero que me voy, ahorita va a ver. Vas a ver lo que es ser corona. No, ahorita va a conocer quién es Raquelito. No sabe que yo vengo del Cerro del Cuatro. Ahorita me va a salir lo brava. Y aquellos que son del DF, yo es que yo soy de allá de Tepito. No me conoce. Fíjate lo que dice 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. Pues para esto fueron llamados, porque también Jesucristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Él, mis hermanos, Señor, nos puso el ejemplo. Él dice, para que sigan sus pisadas. Dice el 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ahí nosotros caemos bien cortos, ¿verdad? En vez de callar, ahí vamos. 23 dice, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, me voy a desquitar o verás, me las vas a pagar, no sabes quién soy yo, yo soy Jesús de Nazaret, nomás deja que te agarre solito, vas a ver, te voy a aventar la 4x4. Aunque sea el Chevy, ¿verdad? No hizo nada de eso, mis hermanos. Cuando lo maldecían, no respondió. Cuando padecía, no amenazaba. Simplemente, mis hermanos, dice el 23, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, mis hermanos, dejó ejemplo a seguir a nosotros. Jesús quiere y nos pide que nos encomendemos nuestras causas a Dios. Él juzgará justamente a todos aquellos que te hicieron mal. Hasta el dinosaurio de mi marido también. Al achismo de mi esposo también. Y a ti darte reposo, paz, tranquilidad, mi hermano. Ya viene el día, ya se acerca. No desanimes, mis hermanos. En el mundo tendréis aflicciones. Pero tarde que o temprano, hermanos, en el día cuando Jesucristo te dará a ti reposo, tranquilidad, y entraremos en el reposo del Señor, en su tranquilidad. Dice Romanos 12, 19. Romanos, Pablo le escribe a los romanos y les dice en el capítulo 12, 19: hermanos cristianos, dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos. No se venguen, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está. ¿Qué está escrito? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién pagará? ¿Tu abogado? ¿El Papa? ¿La Virgen del Cobre? No, mis hermanos. El Señor es el que pagará con angustia y aflicción estrecha, larga. Primero durante los 7 años de la tribulación, después del rapto, del arrebatamiento, pero también después en el día terrible, en el día del Señor. A todos les pagará su angustia larga y estrecha final. ¿Pero qué te dice Dios? Que tú no te vengues, que tú se lo dejes a Él, que aprendas, que te enseñes a encomendar tus injusticias. ¿Saben qué aprendí yo de David? Yo aprendí de David, mis hermanos, porque yo también hice muchas maldades. Tú no, ¿verdad? Pero cuando me lo hacían a mí, Dios me decía, acuérdate que como tú también. Entonces yo decía, ya, entonces aquí qué, Dios, me transearon, me robaron, me estafaron y pues me quiere salir el veneno dentro de mí. El viejo hombre se quiere levantar. Y luego el Señor me enseñó, me dice, haz lo que hacía David. Vindícame, oh Jehová. ¿Qué era la palabra? Vindícame. Tú bendíceme. Tú vindícame. Tú eres justo. Mira lo que me hicieron. Tú vindícame. Y aprendí a refugiarme en el Señor. Pero también me acuerdo de aquellos y les digo, también bendícalos, casi a toda la mayoría, porque ahí sí ya la regué, Señor. Pero no, nunca fui conocido por transero. Fui un traficante, pero no me la pasé robando ni quitándole a la gente ni dañando. Simplemente me perdí en la lujuria del momento, de lo que estaba el movimiento en aquellos tiempos. Y la culpa la tiene los hermanos del pastor David, ya de Colombia. A ellos les echo la culpa. Entonces, mis hermanos, vámonos al versículo 7. Dice, y a ustedes que son atribulados, dales reposo, tranquilidad, paz. ¿Cuándo se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder? El Señor en su regreso les dará finalmente reposo, tranquilidad a todos los que sufrieron por su causa, por haber sido piadosos, por haberte mantenido fiel, por haber vivido en santidad. Pero también, al mismo tiempo, dará retribución, el pago del juicio, a todos aquellos que rechazaron a Cristo y a todos sus fieles. ¿Cuándo va a suceder esto, mis hermanos? Cuando regrese con sus ángeles poderosos y seamos arrebatados en el aire, en el día del rapto, ahí va a comenzar a pagarles, a darles su merecido que ellos sembraron. Que Dios tenga misericordia. Versículo 8 dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. El Señor vendrá en llama de fuego. El fuego aquí, mis hermanos, habla del juicio. Isaías 66:15. Dios llegará en medio del fuego. Sus carros son como un torbellino. Dios descargará su enojo. Su castigo será como un fuego ardiente. Dice que el Señor en llama de fuego dará retribución. Habla del juicio. 66:15. Versículo 16, ahí mismo en Isaías. Dice, Dios juzgará al mundo entero con el fuego y con la espada, y serán muchos los que, los muertos, dice. Dios juzgará al mundo entero con el fuego y con la espada, y serán muchos los muertos. Hebreos 12:28. Dice Hebreos 12:28. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo debemos de servir al Señor? Con temor. La palabra temor es reverencia profunda, un respeto profundo, no temor que ay, no. Qué triste es que los hijos te obedezcan porque te tienen miedo. ¡Ah! Ahí viene mi papá, córrele. Y luego los niños están así. No, qué bonito es que te amen por amor, ¿verdad? Así habla esta palabra, con temor, con reverencia a nuestro Padre. Dice el 29, Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, Él vendrá en llama de fuego, con juicio, con enojo, pero con ira, mis hermanos. El versículo 8 dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra retribución significa dar castigo pleno o un castigo completo merecido. Castigo pleno, dar castigo pleno o dar el castigo completo merecido. Nosotros no sabemos como seres humanos, mis hermanos, hacer justicia. Nosotros no sabemos cómo dar retribución justa, merecida. Él sí. Cuando tu niño quebra la ventana, nomás les da sus tenga, ¿verdad? O a veces cuando tienes un nieto, ¿verdad? No, hombre, a ese le perdonas todo, ¿sí o no? Y el Señor dice, yo no te voy a chiquear, yo voy a darte lo justo. Nosotros a veces nos vamos al otro extremo, a veces los agarramos de las greñas y ¿dónde paró el águila, chiquillo usted? ¿Verdad? Y les damos, y a veces nos vamos al otro extremo. La hermana se ríe, ya me acuerdo que me hicieron a mí. A veces nos vamos al otro extremo, no hacer demasiado, y los echamos a perder. La vara es importante para el niño. Si tú lo amas, pero no en la cabeza ni donde paró el águila. No, tiene sentaderas, tampoco en la boca. Para eso están ahí las pompis, para darle al niño, ¿sí o no? O quitarle ciertos objetos. No sé cómo se dice en español, pero dice spoil the rat, spoil the child. Si echas a, no usas la vara, echas a perder al niño. Esa es una verdad, mis hermanos. Entonces, nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe dar castigo pleno. Él sabe dar el castigo completo merecido. Dice en Gálatas 6:7, no te engañes a ti mismo. De Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Él no puede, Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Dios, escucha, mi hermano, hermana, tiene un año, un mes, un día, una hora, un minuto, un segundo, tras segundo, para que todos los no regenerados reciban su retribución, el pago completo por todo lo malo que hicieron. Hermanos, Él le dará a ellos su merecido completo, sin faltarle ni se inicia al extremo ni menos. Les va a dar lo justo conforme a su soberanía. ¿De quién es este mundo? De Dios. Es de Dios. ¿De quién son los aguacates? ¿Se acuerdan? Tú los plantas, tú haces lo que quieres, ¿sí o no? Entonces, Él tiene derecho sobre tu vida, y Él tiene derecho a decir hasta dónde y hasta dónde no. Soberano de Dios. soberanía de Dios. Y dice que ahí primero, hermanos, a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escúchame, primero a los que no conocieron a Dios, a los que rechazaron tener una comunión íntima con Él, a los que no quieren a Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Dice Pablo ahí a los en Primera de Tesalonicenses 4:5. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15, 5, perdón. Lo repito, Primera de Tesalonicenses 4, 5. No en pasiones carnales como a los que no conocen a Dios. Hay personas que no conocen a Dios. Escucharon de Dios, escuchan de Dios, saben de Dios. Miraron la película, los 10 mandamientos. Miraron la pasión de Cristo y la ponen cada fin de año o cada día de Semana Santa. Pero eso no significa que conozcan a Dios. Tienen una Biblia de este tamaño, pero no significa que conozcan a Dios. Los que no conocen a Dios andan en sus deseos carnales y rechazan a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ellos recibirán de parte del Señor el castigo completo, mis hermanos. Segundo, también a los que no obedecen el evangelio. Estos sí lo conocen. Estos sí tuvieron relación. Dice primero que a los que no conocieron y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay que ser bien cautelosos cuando leamos las Escrituras. Aquí nos habla de dos tipos, ¿sí o no? Número uno, el Señor Jesucristo dará el castigo completo a aquellos que no aceptan, mis hermanos, el evangelio, que rechazan su mensaje, sus normas, sus caminos. Número dos, pero también aquellos que lo diluyen, que lo rebajan, aquellos que tuercen el mensaje, aquellos que desviaron el evangelio, también a ellos les va a dar su paga. ¿Cuántos quieren ser todavía maestros y pastores? Levante la mano, ahora sí. ¡Ay! Dice, no muchos de ustedes pidan ser, ¿qué? Maestros, dice, porque recibirán mayor condenación. Ahí la palabra no es condenación. Simplemente es corrección, azote, disciplina de Dios. ¿Usted cree que nosotros los cristianos no íbamos a ir al trono? Delante de Dios también vamos a ser juzgados conforme a lo que tú hablaste, a lo que tú dijiste, conforme a tus obras. Pero no vamos a ir al trono del juicio de ira. Vamos a ir a otro donde se te va a juzgar conforme a tus obras. Te quedaron bien calladitos. Entonces, mis hermanos, esto es algo seguro y cierto y verdadero, pues la Biblia está llena de escrituras donde afirma que el Señor en su venida vendrá con juicio, vendrá con el pago completo para todos aquellos que no quisieron a conocer a Dios, pero también a todos aquellos que desobedecen al evangelio, que lo diluyen, que lo rebajan, que están en la iglesia y todavía hacen lo que les da su gana. A la esposa la maltrata, al esposo no lo atiende, no se sujeta, sino que pone sujeta. No, Dios también, amén a nosotros. También aquellos que no aceptaron el evangelio, el mensaje, las normas, los caminos de Dios para sus vidas. Y algunos que sí conocieron el evangelio también no lo obedecen. Nunca lo pusieron por práctica, nunca les importó. No quisieron pagar el precio. Jesús conoce a todas las ovejas, ¿sí o no? Conoce a todas las estrellas y a todas las llama por sus nombres. ¿No conocerá a todas las ovejas? Conoce. Versículo 9, mis hermanos. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí Pablo nos está hablando de tres cosas, si tú lo notaste en este versículo. Yo extraño mucho al pastor Carlos. No lo he visto, tengo tiempo. La última vez que lo miré en una boda. Pero él me enseñó a que cuando lea la Biblia, la lea tranquilo, versículo por versículo, y tener un buen ojo, porque a veces te puede hablar de 3, 4 cosas, y a veces vamos tan rápido, pastor, ya me eché todo el Salmo 23, ¿y de qué se trata? Nada más sé que es Jehová es mi pastor. Sí, pero dime, ¿cuántos versículos tiene? No, pues ya me agarró. No, estudiar es saber cuántos versículos, de cuántos temas habla ahí adentro. Como este tema lo dimos la otra semana, ¿verdad? Y hablamos del sufrimiento y las aflicciones y cómo Pablo los animaba y todo eso. Pero también dentro de eso, aquí está este tema, que era que Dios iba a pagar, no tú, que Dios iba a darte paz, pero cuando Él venga por nosotros, ¿sí o no? Está dentro de eso, entonces hay que ser bien cautelosos. Y el pastor Carlitos me enseñó todo esto, me dijo, mira, tienes que tener buen ojo. Y no lo hizo personal, no, así como yo a usted, pero yo estaba ahí con las orejotas como conejo, y más porque no sabía entender muy bien el español. Tenía que, y apuntaba todo, todo Spanglish. ¿Qué es Spanglish? Español con inglés, porque algunas no sabía cómo. Pues sí, yo solo me entendía. Entonces aquí Pablo nos habla de 3 cosas. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a ver estas 3 cosas, ¿sí? El castigo completo que recibirán del Señor, pero también cuál será el castigo impuesto por Dios. De eso nos quiere hablar. Número 1, ¿cuánto tiempo será esta pena o este castigo? Dice, eterna perdición. ¿Es qué? Eterna. ¿Qué es eterna en español? Forever and ever, ¿verdad? Forever and ever, eterna, mis hermanos. Mateo 25:46. Mateo 25:46. Dice así, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La gente que rechaza a Cristo, la gente que rechaza el Evangelio, la gente, hermanos, que anda por ahí falsificando, van a estar echados al lago eterno, mis hermanos, y los justos a la vida eterna. ¿No le da gracias a Dios que usted es de los justos? La pena entonces, el castigo será por la eternidad, por los siglos de los siglos. Ya no habrá marcha atrás, ya no habrá oportunidades. Una vez haya venido el juicio de Dios sobre ellos, ya no habrá nada que detenga su ira, y pagarán el castigo completo por la eternidad, mis hermanos. Esta es la pena, la perdición eterna. Perdición eterna significa que tenían una vez una vida regalada por Dios, tenían el Evangelio, tenían una familia, tenían todo puesto bajo el cielo y la tierra, tenían el Evangelio, tenían la gracia para poder ser salvos, pero desperdiciaron su vida para siempre. Ellos lo hicieron, no Dios. La humanidad que rechaza, que no quiere, ellos escogen. Ellos desperdiciaron su vida en el engaño, en los deseos de la carne pasajera. Rechazaron a los mensajeros cristianos, rechazaron a Dios, rechazaron su evangelio y la sangre derramada por sus pecados. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Qué bueno que este sí le cayó el 20, ¿verdad? Él dijo, no, dame, y se fue y jaló la banda y andaba en las fiestas de octubre, se metió al palenque, fue al Telmex a mirar a Paquita, y después se acabó toda la lana y terminó comiéndose las hierbas de los cuicos, de los puerquitos, por si David no entiende, y dice que entró en sí, en razón, ¿verdad? Qué bueno que entró en razón. Y dice, no, dice, estaba más padre allá y volvió. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, contra Dios. Cuando tú y yo pecamos, ya lo enseñamos, primero es contra Dios y luego es contra la familia. Por eso primero tienes que pedir perdón a Dios y luego tienes que restituir a la esposa, a los hijos, a los afectados. Tienes que volver a ganarte la confianza. ¿Yo por qué? Ella. Espérate, pa, un zape, ¿verdad? No, mis hermanos. ¿Dónde pagarán esta pena eternidad, mis hermanos? Ahí te dice, en el infierno. Mateo 13:50. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:50. Ahí es donde se va a pagar esa deuda que ellos tienen. Mateo 3:12, y se los echarán en el fuego que nunca se apagará. ¿Cuándo? ¿Le van a bajar poquito? A veces hace calor y les digo a los hermanos, ay, hermano, bájele ahí al calor. No, pero aquí no hace calor, mis hermanos, ni frío. Tuve que mandar todo para atrás a mi casa. Toda chamarra aquí, no hace frío, mis hermanos, para nada, ni calor. Mateo 23:3 dice que sufrirán condenación, dice, del infierno. ¿Qué van a sufrir? Condenación del infierno. Apocalipsis 19:20 le llama el lago de fuego que arde con azufre. 19:20, Apocalipsis 19:20, le llaman el lago de fuego que arde con azufre. Número 3, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En otras palabras, ya no tendrán acceso a la presencia de Dios. Qué triste. De la presencia de Dios. Ya no podrán jamás sentir su presencia. Ya no podrán nunca estar ni sentir un poquito de su gloriosa presencia, ni de su poder omnipotente. Los no cristianos ahorita, mis hermanos, no tienen la presencia de Dios. Pero aún así, mis hermanos, los calienta el sol, su gracia. Aún así, la luna los cubre en la noche y los guarda y los protege de no caer a un pozo. Sostienen hasta cierta forma, manera de su presencia, de su grandeza, de su creación. Están disfrutando, pero de sus beneficios, gracias. Pero llegará el día que ni siquiera eso, mis hermanos. Qué triste. Le buscarán en su llanto, le clamarán en su angustia, le suplicarán en su dolor, le rogarán en su sufrimiento, pero ya no estará su presencia. Habrá solamente un vacío inmenso en sus almas que jamás morirán alejados de su presencia, mis hermanos. Qué triste. Versículo 10. Sé cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, entre ustedes. En otras palabras, dice el 10, esto va a suceder cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y lo admire. Y ustedes son parte de ese pueblo. Ustedes son parte de ese pueblo, dice, pues han creído en el mensaje que les dimos. Qué padre, ¿no? Esto va a suceder, dice, cuando Él venga, para aquel pueblo elegido, escogido. Yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí, dice el Señor. Cuando venga en su segunda, en su venida, todo esto va a suceder, mis hermanos. Él dará retribución a los incrédulos. Dios pagará por completo a los incrédulos, desobedientes, por todas sus maldades. Y sería un día de ruina total, mis hermanos. Pero también dará un reposo y un alivio a todos los creyentes y el privilegio insuperable de participar de su inmensa gloria. Filipenses 3:21. Filipenses 3:21, Primera de Juan 3:2. Se la dejo ahí de tarea. Escríbele ahí, usted ya después toma nota. Filipenses 3:21 y Primera de Juan 3:2. Dice, esta es la manifestación, estoy para atrás en el 10, versículo 10 en Primera Tesalonicenses. Dice, esta es la manifestación gloriosa de los creyentes a la que Pablo hizo alusión en Romanos capítulo 8. Romanos 8 del 18 al 19. Esta es la manifestación gloriosa de los creyentes a la que Pablo hizo alusión en Romanos 8, 18 al 19. En aquel tiempo, todos los creyentes, hermanos, o en aquel momento lo vamos a adorar y le vamos a rendir culto, incluidos los de la iglesia de Tesalonicenses, ahí van a estar. Oye, ¿de qué iglesia? Yo soy de los Tesalonicenses. ¿Y tú? No, yo soy de la iglesia aquella. Ah, oye, ¿por qué duraron tanto ustedes en caerles el 20? A nosotros en 21 días nomás nos... ¿Sabían ustedes eso? Pablo nomás duró 21 días en la iglesia de Tesalonicenses. Y se apartaron del mal. Fueron una iglesia ejemplar. ¿En cuántos días? 21 días, mis hermanos. Hechos capítulo 17, versículo 1 al 3, ahí te dice 21 días, mis hermanos. Ya era una iglesia ejemplar. Cristianos que daban testimonio, eran evangelistas en tan solo 21 días. No te vayas a topar con uno de esos hermanos allá en el cielo. Ah, tú, oye, ¿por qué duraron tanto ustedes? Nosotros, ¿verdad, Pablo? Y Pablo se gloriaba de ellos, que a donde quiera que iba, hablaba de la iglesia de los Tesalonicenses. No, ni se diga de los corintios, mis hermanos. Rebeldoines, eran rejeibos. También nosotros, hermanos, los que hemos creído en este mensaje del perdón de pecados, nos hemos arrepentido. También vamos a participar de este evento tan glorioso. Todos tendremos nuevos cuerpos glorificados y le vamos a adorar, mis hermanos. Y le rendiremos culto a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, mis hermanos. Dice el versículo 11, Primera de Tesas, Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad, toda obra de fe con su poder. Te voy a leer este mismo versículo en la Biblia, lenguaje sencillo. Por eso oramos siempre por ustedes. Siempre será recordado Pablo por un hombre de oración. Espero que sus nietos, su familia, también a usted lo puedan recordar por ser una mujer, un hombre de oración. Dice, por eso oramos siempre por ustedes y le pedimos a Dios que los haga merecedores de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo. Pero también le pedimos que con su poder cumpla todo lo bueno que ustedes desean y complete lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su confianza en Él. Fiel es Dios quien te ha llamado y Él lo cumplirá todo, mi hermano. Pero se requiere rendimiento total, que le entregues tu corazón completo. Hablaba con una hermanita que uno de los problemas en el cristianismo es que no le damos a Dios todo completamente. La Biblia dice, mis hermanos, vengamos al trono de Dios. Acerquémonos al trono de Dios, dice, con corazones, ¿qué? Sinceros. El problema es que muchos cristianos, muchas personas se acercan a Dios, pero no son sinceros, no son honestos, guardan, ven aquí, entra a mi corazón, Señor, pero por favor no entres de esta recámara y este cuartito que está lleno de tiliches. Ahí no me voy a hacer de mis CDs ni mis LPs de Julio Iglesias, qué sé yo. No voy a sacar a Cornelio de allí. Y se quedan con muchas cosas y no son sinceros, no son honestos con Dios. Todavía hay pecados por allí, decía el salmista, perdóname por mis pecados y aquellos que me son, ¿qué? Ocultos. Si no me acuerdo, ayúdame, ya ves cómo es este cerebro de teflón. Ayúdame, Señor, pero también aquellos que me son ocultos, límpiame, lávame. Pero hay personas que, mis hermanos, no sucede nada en sus vidas porque no son sinceros, no son honestos. Van a Dios en oración y sus oraciones van para arriba y luego ¡pup!, caen. También por maltratar a la mujer. ¿Sabía usted eso, esposo? Cuando trata usted mal a su mujer, dice, por la cual muchas oraciones, dice, no tratan a la mujer como un vaso de honra. Cuando no hacemos eso, nuestras oraciones son detenidas. Dios dice, no, no, qué bien que vienes acá, pero allá, ¿qué onda? Maltratas a la señora. Y luego las señoras dicen, amén. Pero ¿qué tal cuando la señora se comporta con el hermano? Ah, ¿verdad? ¿Cómo le quedó el ojo? Ya somos parejos, ¿verdad? Por eso, dice Pablo, oramos siempre, mis hermanos. Veamos la oración de Pablo, ¿qué le parece? Me quedan 3 minutos. Veamos la oración de Pablo, dice, y le pedimos a Dios que los haga bien ricos, que les dé una cuenta bien pesada en el Banco de Santander, que los haga los más poderosos de ahí de Tonalá. Para nada, no, dice que los haga, ¿qué? Merecedores. Y para eso hay un precio que pagar. A los de la clase de Tesas, ustedes ya saben cuál es ese precio: sufrir. Ay, ¿eso es evangélico? ¿Eso es escritural? Pues para que siga sus pisadas, dice Carlos, sabe. La oración de Pablo era que los hicieran merecedores de la salvación, no porque lo merecían por sus buenas obras, sino por haber permanecido fieles, firmes a todos los sufrimientos y aflicciones por causa del Evangelio y su propósito a través de ellos. Los verdaderos cristianos, hermanos de esta iglesia, permanecieron fieles, firmes al Señor a pesar de todas las aflicciones y sufrimientos que tuvieron y que padecieron. Ellos continuaron viviendo una vida apartada del pecado para el Señor. Se mantuvieron firmes hasta el día final de su vida, mis hermanos. Versículo 11. Y también le pedimos que con su poder cumpla todo lo bueno que ustedes desean. O sea, que sus familiares sean salvos, que Dios los siga guardando y fortaleciendo, que les dé su gracia para poder lograr, si el Señor lo permite, obtener una carrera, un mejor trabajo, un negocio propio. Que Dios les conceda los deseos de su corazón también. Dios también, hermano, nos chiquea, nos da gustos, ¿o no? Él es el buen pastor. Dice que complete lo que usted, en lo que usted se ha empezado a hacer. Gracias a su confianza en él, la iglesia necesitaba que el Señor completara, supliera todas sus necesidades espirituales como literales para continuar en la obra de la iglesia allí en Tesalonicenses. Dios es fiel, el Señor completará, suplirá todas las necesidades de la iglesia. ¿Sí o no? Dice que maridos, amar a vuestras esposas como el Señor amó a la iglesia. Dice que la santificó. La apartó, vente para acá chiquita, tú eres mía. Así debe usted también a la novia, a la esposa. Y lo dice, y que la sustentó, la cuidó, le dio. Hay maridos que nomás le dan como 200 pesos para toda la semana y todavía le pide el cambio. Pastor, qué hermana, mi marido nomás me da 200 pesos y todavía me pide el cambio. Digo, ay, yo hablo con el hermano, hermana. Venga para acá, hermano. Dios es fiel, mis hermanos. Dice el 12, este era el propósito de todo. Fíjate el 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Glorificado en ustedes, dice. Este es el propósito, este es el plan. Para que Dios sea glorificado en tu matrimonio, en tu vida personal, para que tú le glorifiques con tu vida, no solamente con tus aplausos, no, con tu vida, que este es el verdadero culto racional. Amén. Y si nosotros también, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, ahí le vamos a dejar. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Porque tú nos elegiste, nos escogiste para, Señor, ser el pueblo tuyo, Señor. No hicimos nada, Señor, simplemente haber creído en tu Hijo amado Jesucristo y en todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Te damos gracias, Dios, por haber iluminado nuestro entendimiento, por habernos dado a conocer las Santas Escrituras. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, y concédenos, Dios, este deseo, Señor, de ver a nuestros seres queridos que aún todavía no te conocen, Señor. Cumple tu propósito, cumple tu plan en mi vida. Me rindo, Señor. No te doy parte solamente de mi corazón, sino todo, Señor, porque he aprendido que tú eres el Señor, el Curios, el amo, el soberano, el dueño de mi vida completa, Señor, y a quien le doy culto y adoración. No hay otro más en mi vida. Tú eres todo para mí, Señor Jesús. Señor, ayúdame a vivir esta vida cristiana, Señor, para que al final tú seas glorificado cada día de mi vida, Señor. Que todo lo que haga y diga y haga sea conforme a tu palabra y de tu agrado, Señor. Quiero glorificarte, Señor. Si hay algo, Señor, bueno en mí, Señor, que sea lleno de gratitud, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido por mis hermanos, guárdalos y cuídalos a través de este fin de semana, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga.